Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
¿Está la sintonía de los premios Carmen? No sé, ¿habéis estado algún año tú? Miguel, seguro que sí, ¿no?
Yo estuve dándolo por la radio, comentándolo con la transmisión con Catoni.
Pues esta es la sintonía, digo, para que vayáis un poco entrenando ya por los nervios que vais a pasar, porque tenemos aquí a varios directores, actores, bueno, actor, director, actriz, que hemos hecho una selección, pues los más cercanos, de cara a los premios Carmen, que se van a entregar, se van a fallar y se van a entregar el próximo sábado en el Gran Teatro de Córdoba. Y así está con nosotros Paz de Alarcón, buena amiga y admirada nuestra, que está nominada para Mejor Interpretación Femenina Revelación. Paz.
Digo, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, muy bien. ¿Y tú qué tal?
Pues muy bien, muy ilusionada, con muchas ganas, preparando mi outfit para ir guapísima, para alfombra roja y con ilusión de lo que pase para bien o para mal, yo lo voy a disfrutar.
Tu nominación es por la película Rita, la que ha dirigido, la primera película que ha dirigido Paz Vega.
Paz Vega, correcto, sí, sí. Y es un personaje muy bonito, es la vecina de Paz Vega, porque Paz Vega, como sabes, además del guión y la dirección, también actúa. Y bueno, me lo he pasado muy bien haciéndolo, porque es un personaje que ella me ha dado mucha libertad para crear. Y que es muy yo también, es una chica trianera de los años 80, divertida, independiente, simpática, canta, baila, bueno, que se parece bastante a mí. Bueno, que le he podido meter mucho de mí a ese personaje.
No, no, cualquier personaje tú te lo llevas a tu terreno. También está con nosotros Alfonso Sánchez, ya lo conocen sobradamente, desde Los Compadres hasta todo lo que ha ido haciendo después, que ha sido mucho. Y tiene doble nominación por la dirección y guión de Sembrando Sueños, esa película documental sobre los hermanos Álvarez Quintero, pero también concurre como mejor actor de reparto por Solos en la Noche, la película de Guillermo Rojas. Alfonso Sánchez, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estás?
Estupendamente.
Divinamente, ¿no?
Divinamente, encantado de la vida.
Y además, esta película, Sembrando Sueños, ya fue premiada en el Festival de Huelva.
Ya fue premiada en el Festival de Huelva, fue premiada en los premios Lorca, premio Imagenera al mejor documental. La verdad que el recorrido de la peli ha ido estupendamente.
¿Vas recogiendo?
Sí, sembrando, hemos sembrado, vamos recogiendo, claro.
Primero se siembra, luego se recoge. Oye, ¿queda algún descendiente de los Quintero?
Sí,
en
quedan,
esta
quedan.
Investigación que tú has hecho, ¿quedan?
Quedan, he estado en la casa familiar, he estado con ellos, es un auténtico museo porque tienen todas lo personal, pinturas, grabados, esculturas, cuadros, tienen de todo, cartas personales, y luego son una familia estupenda, muy acogedora y con mucha historia.
Y estarán muy contentos de lo que has hecho y lo que habéis hecho por ellos, porque los Quinteros estaban un poco, en fin, ahí en el rincón.
Se sienten muy felices, muy orgullosos de lo que hemos hecho y muy emocionados de ver y que se pone en valor la figura de los tío abuelos.
¿Le llega todavía algo? Eso no te lo han dicho.
Este año termina. Este año ya pasan las obras de los Álvarez Quintero a dominio público. Sí. Ya están en dominio público. Así que sí. Animamos a todos los que quieran montarle, que no se atrevían, porque no sabían si iban a tener dinero para pagarlo, que lo hagan.
Pero además tuvieron que dar una época, claro, otra época que dieron muchísimo dinero, porque los teatros de Madrid eran sus obras las que más chutaban.
En autores, yo no sé, claro, eran millonarios, eran los auténticos Santiago Segura de la época, totalmente, eran lo más de lo más de lo más. Todo el mundo quería ser andaluz a principios de siglo, Jesús, pasa que eso ha cambiado.
Pues, ahora Afonso,
va a volver.
Estamos en ello.
Si ahora lo tenéis, todos los andaluces están en todos los repartos.
Pero que hubo una época que después los Álvarez Quintero fueron un poco denostados, ¿no? Lo calificaron de rancio, de anticuado, ¿no?
Sí, eso pasó porque se les asoció con la dictadura, porque la dictadura se aprovechó de ellos, porque, claro, era de las pocas cosas que tenían contentas a la gente. Les daban alegría, les daban paz, les daban belleza. Entonces, claro, en un momento tan oscuro y tan chungo para la gente, pues fueron un bálsamo. Pero claro, todo lo que vino después, todo lo que oliera o se acercara a eso, sin tener nada que ver con la calidad que tuvieran o con el contenido que tuvieran, fue rechazado y enterrado. Y bueno, pues una pena que se haya hecho con una joya de nuestra literatura dramática.
No, pero vosotros habéis hecho bastante, porque las obras que, los sainetes que, la antología de sainetes que hicisteis, la habéis placeado.
Bueno, llevamos dos años, pero escúchame.
Estuviste en Miami y todo, ¿no?
En Miami, hermano. Allí, la gente disfrutando allí. Hermano, esto es maravilloso, hermano, tráiganlo más.
O sea que vayas a hacer gira internacional. Bueno, también nos acompaña Miguel Olid, director de Summers, El Rebelde. Cuando se estrenó la película estuvo aquí con nosotros. Pero además de presentar la película como tal, estáis compitiendo los dos.
Sí.
Miguel, buenos días, Miguel.
Muy buenas, buenos
estáis
días.
Estáis compitiendo los dos.
Sí, sí.
Por lo menos hablando, traje documental.
Estamos hablando hace un momento que a ver si hicieran un ECU o algo así, ¿no? Pudiéramos ganar los dos, pero eso es complicado, eso es imposible.
Pero en fin, nos alegra porque son trabajos que se están haciendo y producciones que se están haciendo en Andalucía. Pero también está propuesto como mejor director novel. En este largometraje.
Que puede parecer un error por mi edad, porque sería más bien director senior, pero bueno.
Pero tú habías dirigido ya antes, ¿no?
Pero no largometrajes.
Ya.
Había dirigido documentales de hasta una hora, entonces no estaba considerado como largometraje.
Ah, si llega a una hora, no es largometraje. Porque hiciste con aquella actriz...
Marisa Paredes.
No, aquella... La de Triana, que era muy... No me acuerdo ahora mismo del nombre. No hiciste, fue un libro lo que hiciste.
Sí, sí, sí.
¿Cómo
sí,
se llamaba la actriz esta?
Antoñita Colomer.
Antoñita Colomer.
Sí, 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 sí.
Pero yo, fue un libro lo que hiciste.
Sí, sí, ¿no? Fue un libro, un libro.
Bueno, ha sido muy bien acogido el largometraje de Summers.
Sí, bueno, hace un momento estaba citando a Alfonso el premio Imaginera y justamente estamos aquí los dos últimos que hemos recibido sí. El premio de Imaginera. Él por Cervando Sueño y nosotros por Summers el Rebelde, sí. Y el premio Flixolé y algunas nominaciones más también.
O sea que también viene ya con trayectoria.
Sí, ha sido una gran alegría, ¿no? Porque claro, cuando haces una cosa nunca sabes qué repercusión va a tener, si va a gustar, siempre tienes las dudas, ¿no? Y bueno, pues la verdad que está gustando, ha gustado a la gente y bueno, siempre lo reconocen con nominaciones y premios, ¿no?
Vamos a escuchar un fragmento y luego si lo ven en la película pues será más completo, pero de esta película Summers el Rebelde.
Yo estudiaba cine y estaba en una isla de genios y bueno, yo quería cambiar la estructura cinematográfica, el lenguaje, el montaje, todo, pero luego me da cuenta que no, que la gente manda y que el fontanero de Talavera de la Reina tiene derecho a entender la película.
Yo no aprecio nada el cine, Manolo, salvo las primeras películas.
Es una pena, porque yo creo que Manolo es uno de los grandes del cine español de siempre, ¿no?
Tenía talento para la comedia, para ese tipo de cine un poco ligero o frívolo. No es el cine que a mí me vuelve loco.
Esa facilidad que tiene para encontrar tipos increíbles que solo el maestro Fellini puede llegar a igualar.
Hay muchas películas de Summers que no se pueden defender porque no se aguantan.
Yo los críticos pues me dan asco, así que son gente que no deben existir.
Desde luego no es un panegírico lo que hiciste de Manuel Summers, porque le das voz tanto a los que lo defienden su cine, como a los detractores, ¿no? Además a algunos detractores muy críticos con las películas de Summers, ¿no?
Sí, y además bueno, el principio también es así, o sea, lo primero que se escucha de en el documental son opiniones críticas, ¿no? Yo siempre tuve claro que quería que hubiera opiniones críticas porque Summers fue muy denostado, para mí, en mi opinión, injustamente en vida, y yo creo que tenían que tener voz para que la gente viera cómo 30 años después se sigue criticando de esa manera tan, tan radical a Summers, ¿no? Entonces, que yo quería que el espectador sintiera lo que sintió Summers en vida, viendo cómo sus películas eran denostadas y tan severamente criticadas, ¿no? Y que viera cómo era esa crítica que 30 años después sigue perseverando en esa imagen tan, tan...
Pero en cambio, llevaba gente al cine.
Sí, sí, claro.
Él tuvo éxitos y...
Y precisamente por eso le criticaban más.
Curioso, ¿eh? Curioso.
¿Te suena o qué?
Me suena mucho. Y de hecho es curioso porque alguna vez incluso que me han dicho alguien... Tú eres el director de Todo el Mundo es Nuestro, ¿no? Digo, coño, como una mezcla entre Summer y... Todo el Mundo es Bueno, Todo el Mundo es Nuestro. Y sí, es verdad que hay cosas porque, por ejemplo, sí es verdad que hay mucha influencia. Por ejemplo, en el atraco en El Mundo es Nuestro, esas entrevistas que se hacen al público en mitad de la calle, que son entrevistas a personajes que pueden parecer reales y demás, hay mucho de eso, de ese cine.
De Summers, que cogía de cine, gente de la calle, gente, claro, que no era profesional.
Exactamente, que le da, y quieras que no, esas cosas al final le dan una verdad a las películas muy chulas. O sea, ya, y además mezcla actores con gente que no lo son. O sea, es una pasada. A mí, yo soy gran fan de Summers.
Uh-huh. A él le gustaba mucho eso, ¿verdad? Buscar gente curiosa y le gustaban los no actores, ¿no? Para sacarlo en su película. Y Paz, esta nominación como mejor actriz revelación después de tantos años de carrera, ¿cómo te sentó?
Pues bueno, mira, fenomenal, bien. Fenomenal, porque todo lo que sea una nominación y ya si me dan el premio, fenomenal. Porque claro, es verdad que yo llevo muchos años de carrera, el otro día lo pensaba, digo, coño, más de 25 años, ¿no? Trabajando exclusivamente como actriz y todo lo que tiene que ver con el arte, con las artes escénicas. Pero el audiovisual es difícil entrar, no es tan fácil. O sea, yo estoy nominada con tres chicas mucho más jóvenes que estoy segura que lo van a tener mucho más fácil que yo, bueno, porque ya lo están teniendo, ya han tenido una nominación con la edad que tienen. Y a mí me ha costado que voy a cumplir 50.
No los aparentas, ¿no? Que no, estoy buenísima. Para nada,
me ha costado llegar hasta aquí porque no es fácil entrar en el mundo audiovisual, o por lo menos en la época en la que yo empecé a trabajar como actriz. Entonces creo que ahora es mi momento de tener una carrera larga en el audiovisual.
Claro, antes recordábamos que María Galeana fue nominada como actriz revelación.
No, nominada sí. y ganadora. Y todo lo que vino además
o,
con
o
aquello.
Carlos Álvarez Novoa o tantos otros.
Sí, que
otros,
sea revelación.
¿No? O Adelfa Calvo, correcto, mismo de Málaga, ¿no?
Correcto. No es que lleve poco tiempo trabajando, es que no has hecho muchas películas. Ajá. Y yo no he hecho muchas películas, ojalá hubiera hecho más, pero bueno, cada vez que hago una tiene bastante repercusión y mis personajes funcionan, entonces eso es lo que quiero que vean los directores y los productores. Paz, que yo soy que un vean. Valor seguro.
Tu película, Rita, como ha dicho Jesús, es el debut de Paz Vega. Sí. Y aborda la violencia de género. ¿Desde qué perspectiva Paz Vega aborda la violencia de género?
Pues mira, desde una sensibilidad tan grande que no se ve nada en la película. La película es blanca, blanca, blanca. O sea, ella toca temas muy complicados y no enseña nada, no es nada explícito. Pero tú lo sientes todo, porque está en el audio, está en lo que se escucha, pero no se ve nada. Entonces a mí me parece que lo ha hecho de una manera magistral, porque hay películas... a mí me cuesta mucho sentarme a ver una película dura con lo que estamos viviendo cada uno en casa, en la vida y en el trabajo. Entonces me cuesta mucho sentarme a ver eso, aunque creo que me interesa. Pero sin embargo, Rita toca esos temas de una manera muy amable, pero que te llega al corazón de una manera directa. Y creo que Paz Vega ahí ha hecho un guión maravilloso, se ha rodeado de un equipo fantástico y creo que realmente se merece ese Goya a directora Nobel, porque es que lo ha hecho muy bien, sinceramente.
Mira, esa nube tiene forma de gato. Estoy preparando el desayuno. Yo puedo, mamá. Ya tengo 7 años.
¡Piscina!
Bueno, hay que preguntarle a tu padre, ¿eh? No sé.
¿Y por qué siempre tenemos que hacer lo que dice papá?
Escúchame bien, Rita. Nunca dependa de nadie.
Un fragmento de esa Rita, que debe ser la madre, sí. La que le dice nunca dependa de la madre.
Nunca dependas de nadie,
dependa de nadie.
A la niña. La niña está magistral.
Y es una pena que no hay, que no se puedan nominar a niños, sí, a actriz revelación, porque además Sofía Yepuz es una cosa... Yo tuve la suerte de ser el de los primeros que curré con esa niña, que fue en un corto que se llamaba Pompita, que fue donde creo lo primero que hacía. Y se quedó todo el mundo, Ana Graciana y la directora, todo el mundo flipado, porque la niña tenía una madurez y una técnica interpretativa que flipas.
¿Pero qué edad tenía cuando hizo eso contigo?
7 años.
Sí, bueno, claro, y ahora añitos. No tiene mucho más, tendrá 8 por ahí. Y Sofía es fantástica, o sea, yo hice con ella las escenas que yo le enseñé a bailar sevillana y todo, y ella es muy graciosa, porque aunque es sevillana, pero ella no sabe bailar sevillana, porque los padres no son de aquí, entonces nunca han ido a la feria. Yo le decía, ¿pero de verdad no has ido a la feria? Y ella no, entonces yo le estaba enseñando de verdad durante la secuencia a bailar sevillanas, ¿no? Y ella tiene mucha verdad, una mirada impresionante, unos primeros planos que los aguanta, que no se puede soportar, y la verdad es que la niña está fantástica y Paz Vega ha hecho un gran trabajo con ella de dejarla también. Es que nos ha dejado a todos muy libres. Al ser ella actriz y entender cómo nosotros nos implicamos con los personajes, nos ha dirigido muy bien, porque nos ha dado libertad.
Y tiene un don además para el cine, porque el cine, yo recuerdo cuando conocí a Héctor Alterio, estaba empezando, y le pregunté, maestro, ¿me daría usted algún consejo para trabajar en cine? Y me dijo, sí, búscate una buena silla.
Para esperar. Sí, hay mucha espera.
Y claro, un niño es un niño, pero Sofía, tú la ves, no se queja nunca, nada, nada. Tiene una paciencia, es alucinante.
Entonces dijo una silla. Y bueno, perdón, Fernando Fernán Gómez siempre decía que le pagaban por esperar. Le pagaban por esperar, las esperas en la. Pero eso ya vosotros, los
a
actores.
A mí que me paguen todo lo que quieran por esperar, ¿eh? Que me llevo el sillón de
pero
mi casa.
Pero eso, claro, eso es la próxima vez, porque luego llega el momento de esperar y tienes que ser el personaje, claro. Claro,
a Paz Vega le pasa como a Alfonso, que es actor y director. Cuando te dirigen a ti, por ejemplo, en Solos en la Noche, que has tenido, que tienes esta nominación también, ¿cómo lo llevas eso de cuando te dirigen? ¿Te olvidas de tu faceta de director?
Procuro
olvidarte.
Procuro porque, bueno, siempre tienes ese pulso. Ay, ¿cómo lo haría yo? No, yo en esta, yo mira, te digo, para mí esta película han sido unas vacaciones, he disfrutado, me he dejado llevar por Guillermo, por el equipo que tenía dirección, he estado súper tranquilo y ha sido, ya te digo, un disfrute absoluto, un elenco además fantástico y ha sido una maravilla la película de Solos en la Noche.
Oye, y has dirigido el éxito tremendo del Mundo es Nuestro, que eso fue, sigue cada vez que lo ponen.
Película de culto.
Es la que más has visto. De las que has hecho, es la que más se ha visto, ¿no? La que más espectadores ha tenido.
Puede ser, bueno, la que más se ha puesto en todas partes, en televisión y en todo, sí.
El Mundo, entonces, sí. Señal de que la ven. Si la ponen en televisión, porque
pero
hay
luego,
televisión.
Pero, sí.
El Mundo es Vuestro, luego también Para toda la muerte. Y esta, que es documental de investigación, investigando, si siguiendo el rastro de los hermanos Quintero, no sé cuál te ha, no diré te ha gustado, sino dónde te has sentido mejor trabajando, ¿es en el trabajo de investigación o de director artístico?
Pues, hombre, ha sido una aventura y ha sido muy bonito porque al fin y al cabo también estaba explorando y me sentía un poquito arqueólogo ahí dentro de unas vidas de unas personas y además que tienen mucho que ver con lo mío, ¿no? Con el teatro de donde yo vengo. Entonces ha sido una experiencia maravillosa, hasta tal punto que ya me han liado para otro documental que acabo de terminar, sobre Francisco Saavedra, un político del siglo XVIII-XIX, español, sevillano, que todavía no tiene una calle en Sevilla, pero que la gente que vea...
Hay tantos en Sevilla que...
Sí, pero este fue, es que fue rey. O sea, fue rey, llegó a ser regente. O sea, es un personaje que fue fundamental en la independencia de los Estados Unidos. Fue el artífice de la primera derrota en campo abierto de Napoleón en Bailén. O sea, es una cosa, cuando descubres la figura es una pasada. Y ahora estoy preparando un documental que tengo muchísimas ganas y que le tengo muchísimo respeto, que voy a contar la historia del pueblo gitano.
Ajá.
Que eso son palabras mayores.
¿Y vas a entrevistar a Gata Ruiz de la Prada?
¿Te imaginas?
Vamos a escuchar. Que le tengo ganas hoy, le tengo ganas. Mira, vamos a escuchar un fragmento y ahora nos cuenta de Sembrando Sueños, la película sobre los hermanos Álvarez Quintero y que le ha dado para todo esto que nos está contando, estos encargos que le están haciendo.
Nacimos entre espigas y olivares. El uno esperó al otro en la lactancia y en el primer pinito de la infancia ya escribimos comedias y cantares. Después, libros y novias y billares, memorias que ilumina la distancia. Luego, una juventud cuya fragancia envenena agobios y pesares. Fuimos cuanto hay que ser. Covachuelistas, estudiantes, diablillos, editores, críticos, pintamonos, retratistas y hoy como ayer, sencillos escritores que siguen a la luz de sus conquistas sembrando sueños porque nazcan flores.
De ahí el título. ¿Quién es el que lee? Por esto es un poema.
Joaquín Álvarez Quintero. Imagínate cuando llegó ese audio a mi móvil en un archivo de WhatsApp, lo abrí y de repente escuché la voz de Joaquín.
¿Dónde lo encontraste? ¿Dónde estaba?
Estaba en un archivo de la Biblioteca Nacional. Y había ahí y los archivos que hemos sacado luego también de Serafín, discursos, recuperar su voz. Y luego una cosa maravillosa que hemos hecho, que hemos utilizado la tecnología de la inteligencia artificial para recrear partes de su voz. Y es alucinante porque llega un momento en el que no sabes diferenciar cuál es la voz real de la voz recreada con inteligencia artificial. Y no solo eso, sino que leen unas cartas que se escriben en la Guerra Civil con el Ángel Rojo, con Melchor, y te emocionas y es inevitable soltar una lágrima.
Pero claro, está la voz de ellos y a partir de ahí
la recreación.
Claro, a partir de ahí.
Miguel.
Nosotros ahora, perdón, ahora un documental que arrancamos en un mes, vamos a hacer lo mismo, vamos a recrear, o sea, a partir de, están escritas las memorias de un actor muy, muy, muy popular, no puedo decir nombre, pero muy, muy popular.
¿Andaluz?
No, no. Y entonces a partir de sus memorias vamos a unos fragmentos a usar la inteligencia artificial.
El documental está viviendo una época maravillosa, muchísimos creadores están haciendo este tipo de obras. Luego tiene, y hay muchos canales para verlo, ¿no? Tenemos muchas plataformas donde ver los documentales, pero tienen... ¿Tienen éxito los documentales? ¿Al público le está interesando esta manera de contar?
Bueno, es muy complicado la visibilidad del documental. Por ejemplo, en Sumes el Rebelde, en salas, pues, prácticamente ha sido una cuestión testimonial. O sea, ha habido proyecciones en Madrid, se estrenaron salas en Madrid, en Sevilla, pero muy testimonial. Lo que sí es una gran difusión en televisión. O sea, por ejemplo, Sumes el Rebelde, yo me he quedado de piedra cuando me enteré que cuando se emitió en televisión lo han visto 500.000 espectadores. O sea, en la vida iba yo a imaginar que pudiera verlo tanta gente, ¿no? Ahora, además de este documental, que no puedo desvelar el título, estoy preparando otro.
¿Cuándo lo podremos saber?
Pues yo creo que en unos meses. Lo debemos terminar para otoño, pero para el año que viene estoy preparando, bueno, para segundo semestre, ese sí lo puedo adelantar, sobre Paco Rabal. Y porque además el 26 es el centenario y ese documental, pues esperamos, intuimos, que siendo una figura como Paco Rabal, que se va a estrenar en el centenario, pues sí tendrá mayor difusión, por lo menos en sala.
Pero es,
menos,
que, es que en la sala hay un problema tremendo, Alfonso. Sí, es que no las películas duran
nada,
días.
Nada.
Es que no da tiempo a ir al cine a ver todo lo que se estrena.
Es que se hacen muchas películas al año, entonces las salas son las que son, los huecos son los que son, y tienes que competir con multinacionales, con pelis americanas, con presupuestos para vender las películas de 1 millón de pavos, y muchas veces te tienes que ir tú con tu cartelito por la calle, como nosotros con el megáfono que nos íbamos a decir en cine.
En el mundo nuestro.
Sí, entonces, claro, es muy difícil competir de esa manera. Hay veces que... Pero luego también pasa una cosa, que también hay películas que de repente llegan a la sala con un campañón y tal, y no funcionan. Sí. ¿Por qué?
Porque, o todo lo contrario, ¿no? ¿También?
Claro, como decía David Lynch, el público es raro. Que lo dijera él.
El público no lo entiende.
Él sí que era raro.
Alfonso y Miguel, que son los dos directores, me gustaría que me dierais vuestra opinión sobre una polémica que ha habido ahora con los Oscars, la película de Brutales, que es la que está más nominada. Sí. Porque tú has mencionado la inteligencia artificial y que has utilizado la voz de Joaquín para utilizar su propio mensaje. Pero han utilizado a Andy Brody, que hace de un arquitecto húngaro, y han mejorado su acento húngaro para que aparezca mejor con inteligencia artificial. Y se ha sido muy polémica.
¿Como los cantantes del autotune?
Exactamente. Y hay una gran controversia en Estados Unidos por el uso de la inteligencia artificial, porque claro, digamos que adultera un poco la actuación del actor. ¿Qué piensas tú de esto?
Polemicazo, claro. Pues bueno, quizá lo que pasa que bueno, es el camino que llevamos. Al final, el tema de la inteligencia artificial se puede ver de dos maneras. O se ve como una amenaza o se ve como una herramienta. Entonces, si se regula, se queda muy claro los límites que tiene, sobre todo los límites, además te hablo muy claro, del dinerito. O sea, que si tú usas mi cara, perfecto, pero págame. O sea, es una cuestión de derechos de autor, como los Álvarez Quintero crearon en su día, pues habrá que crear una SGAE de derechos de autor con la inteligencia artificial. Si todo eso se regula, yo creo que al final como herramienta es muy útil. Muy útil.
Yo creo que es como los efectos visuales en su momento. Es decir, durante muchísimo tiempo los efectos especiales de las películas eran, digamos, físicos, construidos, ¿no? Y bueno, desde hace muchísimos años pues son digitales y bueno, es una herramienta más. Entonces, del mismo modo que hay postproducción digital y puedes recrear teatros, espacios, gente, tal, bueno, pues es una herramienta, coincido con lo de Alfonso, ¿no? Para que puede mejorar, ¿no? De todas maneras, de Brutalist, yo me salí de la película. Yo,
no llegaste ni al descanso.
¿En qué momento? No llegué ni al descanso, o sea, no la soporté. Me aburrió soberanamente. No entiendo,
pues
no
es lo peor que puede haber un cine, una obra de teatro, aburrir. Eso
no
es
entiendo,
lo
no
peor que
críticas,
puede
no entiendo las críticas positivas de la película. No
Miguel,
entiendo,
pero o sea, están diciendo, fíjate, un crítico leí el otro día, esto es el cine y no lo que... últimamente no estamos viendo cine, estamos viendo otra cosa. Esto es el cine. No he ido a verla todavía.
Yo me salí.
Yo estuve toda la película, me molestó los 15 minutos, porque no esa teatralidad de parar 15 minutos la película. Vimos El Irlandés, que duraba por ahí, ¿no? El irlandés duraba más.
Sí, 4 horas y pico.
Era más larga, claro. Sí, sí. Esta dura 3 horas y media, o 3 horas y 20. Y me parecía parar 15 minutos aquello. Pero, en fin.
¿Cómo es posible, Miguel, que tenga tantas nominaciones? Sí.
Pero bueno,
no te gusta.
Hablemos de los Carmen, que es lo que ha
venga, oye, los Carmen,
que va a ser el próximo sábado, que transmite o retransmite, retransmite Canal Sur Televisión a partir de las 10 de la noche. Y
¿qué te va a poner?
De lo que hay.
A las 9 puedes conectar, porque a las 9 sale la alfombra roja. Sí, a las 10 empieza la gala, pero
allí
a las 9
va a estar Sergio Morante. Sergio Morante va a estar haciendo. ¿Cómo es el momento? Hay muchas producciones en vosotros tenéis trabajo, por lo que
para empezar,
hay producciones en Andalucía.
Para empezar es Córdoba, con lo cual ya hemos triunfado.
Gran
porque
teatro.
Ir a Córdoba
nos vamos
es,
como unos flamenquines,
es maravilla siempre.
Un
gran teatro, ya eso promete que va a ser un espectáculo. Y películas, hay películas. Además, creo que el cine andaluz tiene una cosa muy guay, porque claro, yo soy académico del cine nacional, de la Academia Nacional y también de la Academia Andaluza. Y cuando veo el cine andaluz, a mí una cosa que destacaría del cine andaluz es que es muy ecléctico. O sea, hay de todo tipo de producciones, hay películas muy distintas y de mucha calidad. Y hay interpretaciones maravillosas, películas estupendas, se ha producido. Es verdad que echo de menos que se produzca más en Andalucía. O sea, se tiene que producir más aquí y rodar más aquí y traer y hacer producciones desde aquí.
Eso, hay que hacer aquí, sí. Pero hay que dar más ventajas fiscales para que se vengan aquí las producciones, porque exacto, las producciones andaluzas se están rodando fuera, porque le están dando más ventajas fiscales fuera. Entonces, eso hay que solucionarlo, porque tenemos un plato maravilloso, que es Andalucía, con unos días de sol maravilloso, que son que todo el mundo se quiere venir a rodar aquí, pero después, si no dan permiso, si no dan ayuda, si no dan ventajas fiscales, al final se van a rodar a Canarias, a Bilbao, a otros sitios.
Yo en el documental que estoy preparando ahora, que rodamos en un mes, menos un productor y yo, todos son vascos. Y es un proyecto que ha surgido de aquí, no es sobre un actor andaluz, ha surgido de aquí, de Andalucía. La idea ha surgido aquí, el tratamiento, el guión original mío, y al final se va a hacer, hay vinculación con el País Vasco, se va a hacer íntegramente o casi íntegramente en el País Vasco.
¿Por qué?
Por el incentivo, porque aquí en Andalucía creo que es el 30, creo,
el 20.
El 20, y en el País Vasco es el 100%, es 5 veces más, entonces claro.
Eso, claro. Ahí no podemos competir, entonces todo el talento se vuelve a salir fuera. Cuando estábamos ya todos volviendo, desde Andalucía se puede trabajar, otra vez está yéndose todo el mundo. Entonces, por favor, los políticos que piensen en eso.
La Film Commission también ha hecho un
la
trabajo.
La Film Commission está haciendo un trabajo maravilloso.
Catalogar todos los espacios de rodaje, ¿no?
Sí, pero una cosa es que hay que diferenciar mucho lo que es ser un plató o ser un generador de proyectos. O sea, aquí de lo que se trata es de que los proyectos se lideren desde aquí y el dinero revierta aquí. Claro. O sea, que la propiedad de las películas sea de aquí, porque está muy bien, por ejemplo, que venga de repente ahora Sherlock Holmes de Guy Ritchie, ¡oh, qué bien! Tal, no sé quién. Viene el otro, tal. Pero al final es la diferencia entre ser los camareros del cine. O sea, es que al final te quedas en un service y en que vengan aquí y esto sea un escaparate. Mm. No. Y que sobre todo contemos nuestras historias nosotros, porque esto es lo importante. Andalucía y los andaluces tenemos que contar nuestra historia, que es extensa, vasta y tiene una riqueza brutal. Ahora mismo, por ejemplo, fíjate qué maravilloso. Esa película, por ejemplo, el 47, con actores andaluces y que cuenta andaluces. Una historia que deberíamos de haber contado.
Una pequeña historia.
Pero que deberíamos de haber contado nosotros, quizá también los propios andaluces, de esa historia, de esos emigrantes. Y ole que se ha contado, y fantástico que se haya
Pero está
hecho
todavía
muy bien.
Que se puede, vamos, está muy bien, pero que se puede contar. Y hubo aquello de la Mari que hizo Ana Fernández, pero allí un millón de andaluces que se van. Hay esa historia que es pequeña, pero que se ha hecho grande, y más historias.
Y como esas muchísimas, Jesús, pero se trata de eso y es importante, y para eso lo importante, pues evidentemente, es que los productores puedan hacerlo.
Puedan,
Antonio,
claro.
Por cierto, a Antonio Pérez le van a dar muy merecido el Carmen. Sí, estuvo por aquí el otro día, que fue el primero que empezó con esta aventura. Cuando empezó a rodar aquí en Andalucía fue el primero, ¿no? Y atrevido y valiente.
Bueno, Sumer fue un poquito antes, ¿no?
Sumer porque Sumer su carrera la hizo en Madrid.
Hizo en Madrid, el dinero era un poco esa época. Pero es lo que estamos diciendo, o sea, Sola es un producto andaluz hecho aquí.
Netamente.
Una historia andaluza que se convirtió en universal, con actores hablando en andaluz, y fue, y María estuvo en los Critics Choice en Nueva York, o sea, quiero decir,
universal.
Es que quitémonos ya el puñetero prejuicio de la cabeza y apostemos realmente por nosotros y por Andalucía.
Bueno, lo vamos a dejar aquí.
Nos vemos el sábado.
Nos vemos el sábado en los Carmen. Alberto, ¿dónde lo tienes?
Alberto está de asuntos propios.
Está... La audio de Libra.
No, no. Está teletrabajando. Pero... Le pregunto por Alberto López, el otro compadre. No, pero estáis haciendo ahora para ABC entregas que cada cuánto tiempo las estáis subiendo.
Pues una vez al mes. De hecho, hoy jueves se pone la nueva, que la temática no recuerdo cuál es. Creo que no me acuerdo.
Pero estáis haciendo nueva.
Estamos haciendo nueva. Y sobre todo una cosa maravillosa, y es que estamos en temporada en Sevilla, en teatro, con el show de los compadres.
Eso te iba a preguntar.
Pero
ahí...
que estamos, que no hay entrada nunca, la gente loca, y es que vamos a tener que seguir. Yo creo que vamos a seguir hasta final de año.
Pues eso es lo que tenéis que hacer.
Sí, compadre.
¡Qué maravilla!
que eso es lo que hacer temporada, ¿no?
Claro,
es que
eso no, yo estoy de gira. Yo no me da para hacer temporada. Yo he estrenado un nuevo espectáculo con Juanjo Macías, Alma de Cabaret, y estamos haciendo gira. Estuvimos el otro día en Bormujo y ahora estamos haciendo gira por España.
Lo triste de trabajar con Juanjo Macías es que no te ríes nada.
No te ríes nada. Qué tristeza más grande. Sí, la verdad que nos lo pasamos muy bien.
Que lo paséis muy bien el próximo sábado, que os llevéis
todos los gérmenes.
Y nada, y que esos proyectos que habéis dejado aquí caer, que salgan para adelante, y nos alegra mucho haber echado este ratito con vosotros, en pro y en beneficio, en alegría del cine andaluz.
Olé.
¿Vale?
Muchas gracias.
Venga,
gracias.
Adiós.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.